Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a lo mejor del partidazo en cope.es. Como cada semana, los momentos de radio más importantes que cada noche tenemos a partir de las 11:30 de la noche, una menos en Canarias. Lo primero, lo que ocurrió el jueves en el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, el choque entre Álex Bergantiños y Fernando Torres. Lo pasamos francamente mal porque temimos lo peor. Así lo vivimos en la radio.
¡Ahí va! ¡Qué golpe a Fernando Torres, que se ha quedado inconsciente! ¡Cuidado que piden asistencia, Ruiz!
Sí, sí, rápidamente.
Ay, es un golpe de Álex Bergantiños. Sí. Torres está inconsciente en el césped.
Le están abriendo la boca.
Ojo. Le ponen en posición lateral, en la posición de seguridad. Jiménez se lleva las manos a la cabeza asustadísimo.
Le tratan de abrir la boca, sí. Joder.
Jiménez se aparta, que no quiere ni verlo.
Ostras, Pedrín, malo.
Una ambulancia, hostia, ha dicho textualmente Jiménez.
Bueno, está rodeado Torres por un aluvión de gente de la Cruz Roja, también de cerca, muy de cerca, por el doctor Villalón y los ayudantes.
Él recibe el impacto en el aire y yo creo...
Golpea con la cabeza en el suelo.
Sí, pero yo creo que ya cae...
Pero cuando golpea en el suelo ya está groguillo.
Inconsciente, exacto. A ver si nos muestran una mínima toma en la que se pueda ver que mueve algo.
¡Ah, levanta un pulgar Gaby! ¡Levanta un pulgar Gaby, por Dios!
Y
aplaude Riazor también.
Alivio absoluto, ¿eh?
Jiménez está llorando, Ruiz.
Sí, alivio absoluto. Germán Burgos ha hecho con los dos pulgares hacia arriba, ok.
Wow.
Eso significa que Torres, de momento, está fuera de peligro.
Sí que ha recuperado la consciencia. Hemos visto muchas veces jugadores que pierden la consciencia durante unos segundos, tal. Pero muy pocas veces recuerdo yo las caras de pánico que he visto en Jiménez. Y en
pasaron los protagonistas después de este momento tan complicado. Bergantiños, el hombre que chocó con Torres. Carlos Lariño, el doctor que atendió a Torres en el campo y después estuvo con él también en el hospital en las primeras aproximaciones. Y Petón, que habló con la familia justo en los momentos posteriores a ese choque. Nos hemos temido lo peor. Y lo peor, hablemos claro, era que Fernando Torres podía perder la vida hoy en Riazor en esa jugada. Autobús del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás más tranquilo ya o no?
Bueno, se hace duro ahora escuchando esto también. Y bueno, por suerte dicen que Fernando está bien y bueno, es importante, ¿no?, que se haya quedado en el susto y que no tenga nada.
Mira, quiero que tengas la última hora de cómo está Fernando. Te la va a contar Antonio Ruiz desde el Hospital de La Coruña, donde está Fernando Torres. Antoñito.
Sí, rápidamente, Juanma Castaño, desde esta puerta de urgencia del Hospital Modelo de La Coruña. Y más que te lo cuente yo, te lo va a contar el propio doctor Carlos Lariño, que es el jefe de los servicios médicos del Deportivo, que seguramente el futbolista que tienes ahí al otro lado le va a calmar él, te va a calmar él a ti y al jugador, el doctor Carlos Lariño, en directo en la sintonía de tiempo de juego.
Doctor, hola doctor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero me han ascendido, porque de jefe, bueno, lo justo, ¿eh?
Bueno, desde esta noche seguro que lo merece. Tenemos en antena a Álex Bergantiños, que supongo que es, junto con la familia de Torres, los seguidores atléticos, la persona más interesada en saber cómo está Fernando.
Bueno, pues está bien, está consciente. Como manda el protocolo, lo vamos a dejar en observación 24 horas aquí en el hospital, pero bueno, no hay absolutamente ningún problema. Puedes tranquilizar a todo el mundo, porque las pruebas son todas normales y él está perfecto en este momento.
O sea, ¿usted ha estado hablando con él?
Sí, sí.
Y sin ningún problema, o sea, no.
Sí, sí. O sea, sin absolutamente ningún problema. Es un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento de unos minutos y con unas pruebas normales. El protocolo lo que indica es eso, tenerlo en observación 24 horas, ver un poco cómo es la evolución del paciente y luego darle el alta. Probablemente mañana se vaya con su familia para casa.
¿Fernando recuerda algo de lo que ha pasado en el campo?
No, tiene, en estos casos suele haber una amnesia del suceso, entonces él no se acuerda de lo que sucedió.
¿Usted salió al terreno de juego? ¿Estuvo directamente atendiendo allí a Torres también?
Correcto, sí, sí.
¿Y cuando vio a Torres, se asustó, pensó, temió también por lo peor?
Bueno, asustar en esos momentos no te da tiempo, por lo que tienes que hacer es atenderlo. Pero no, ¿sabes? Estos traumatismos craneoencefálicos son así, son muy alarmantes para la gente que no está acostumbrada. Pero habitualmente lo que hacen es, al perder el conocimiento, pues él no responde a ningún estímulo verbal que le hagas. Él respiraba y estaba bien en el campo.
¿Ha tardado mucho en recuperar la consciencia, Fernando? ¿Cuánto tiempo puede haber estado inconsciente?
Un par de minutos, calculo. Ahí tampoco te puedo ser muy preciso porque el tiempo se pasa volando, pero aproximadamente un par de minutos lo que tardamos en luego pasarlo a la camilla.
Es muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo ni idea de medicina, pero da la sensación de que se tuvieron que convertir en horas.
Bueno, la verdad se pasaron muy rápidas, pero no es muchísimo tiempo. Cada traumatismo craneoencefálico tiene su propio tiempo, digamos, pero este es un traumatismo craneoencefálico, ya te digo, leve, con una pérdida de conocimiento, y es un tiempo normal. No hay que alarmarse por el tiempo que estuvo sin conocimiento.
Doctor, la actuación de Gaby y de Bersálico, uno sacándole la lengua, otro poniéndole de costado, supongo que ejemplar, ¿no? Que hicieron justo lo que tenían que hacer en ese caso.
Sí. De hecho, yo creo que Gaby se llevó un mordisco incluso de Fernando por atreverse a meter la mano, pero sí, probablemente haya sido, bueno, la verdad es que la atención fue muy rápida fue rápida porque Chema llegó también enseguida. Entonces, bueno, la verdad, poco tiempo pudieron atenderlo ellos, pero vamos, lo que hicieron fue perfecto, desde luego.
Doctor, no sabe cómo le agradezco el testimonio. Muchísimas gracias y, desde luego, enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Un abrazo para todos. Venga, gracias.
Está escuchando el jugador del Deportivo de La Coruña, protagonista de la jugada, Alex. Alex, ¿te quedas, Bergantiños, más tranquilo escuchando al doctor?
Sí, la verdad es que, bueno, por suerte parece que se queda con el susto. Ahora, pues, en cuanto me llegan, pues sí puedo ir a saludarlo y ver si, pues eso. Pedirle perdón por la acción y nada, ya te digo que con el susto en el cuerpo, porque estas cosas son desagradables, pero por suerte pues se ha quedado un susto y ya digo que ha sido un lance. Yo también me voy con un chicho en la cabeza que recordaré pues un par de días y bueno, por suerte se quedará en eso, nada más.
Gracias, Alex, por atendernos. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
He hablado con parte de la familia. ¿Sí?
¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están?
Pues lo que puedo contar es que Fernando ya ha hablado con Olaya y que Fernando, que hay que conocer a Fernando, hacía bromas y yo sé por qué, porque esa es la mayor pauta de tranquilidad, el mayor indicativo de que está bien y no os preocupéis, ¿no? Ya les ha hecho reír. Para mí, imaginaos el trago, claro, es estremecedor, ven a uno, si yo estaba muriéndome, imaginaos la familia.
Alex, acabas de salir ahora de ver a Fernando Torres en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Cómo le has visto?
No, muy bien. La verdad es que está sonriente, animado y nada. También me ha animado a mí. Me ha dicho que había un lance del juego, que esté tranquilo y que incluso recuerda cosas del partido, ¿no? Del golpe exactamente no, pero está perfectamente. Las pruebas han salido todas bien y bueno, esperemos que ya mañana creo que se las van a repetir y si todo está normal se irá para casa.
Alex, simplemente, ya has contado cómo estaba Torres. ¿Estabas muy nervioso en el momento de entrar a saludarle?
Bueno, en principio pues sí que entras un poco nervioso, pero él me ha recibido con una sonrisa, como es él, y la verdad es que me ha tranquilizado, ¿no? Me ha dicho que no me preocupe, que esté tranquilo, que ha sido un lance de nuestro deporte y cosas que pasan, ¿no? Ya te digo que incluso me ha recordado que le ha pasado otra vez más hace años, no recuerdo dónde, y ya digo que cosas que pueden pasar, le ha pillado el golpe un poco mal y él está bien y sonriente, que es lo importante.
¿De la jugada en sí se acordaba o no? ¿No tenía ni idea de que había sido tú?
No se ha recordado pues un par de lances, una ocasión que tuvo, que casi marca, y otro despeje, él dice que recuerda cosas del partido, pero justo del golpe no.
Que no sabía ni que eras tú, cuando te ha visto aparecer por la puerta, ya me han dicho que eres tú, pero vamos, que no lo sabía, ¿no?
Sí, eso le han comentado un poco los servicios médicos y tal, cómo había sido todo, pero él pierde el conocimiento en acción y hasta que llega aquí al hospital pues no es consciente otra vez de ubicarse, de dónde está y demás.
¿Qué está, en un box de urgencias o en una habitación? ¿Dónde está Fernando?
Está en la UCI, en un box de la UCI, pues, y pasará la noche ahí, pero teóricamente pues ya mañana le darán el alta y sin problema.
Un abrazo, descansa.
Venga, gracias.
Gracias. Pepe Torrente y Rubén Martín, dos periodistas de la cadena COPE en la puerta de ese hospital de La Coruña, con el sonido impresionante de el jugador que acaba de salir de ver, a Fernando Torres.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha sido noticia durante la semana la entrevista que tuvimos con Fernando Roche el pasado domingo en Tiempo de Juego. Después de la derrota del Villarreal 2-3 ante el Real Madrid, Fernando Roche destapó el tarro de las dudas sobre los árbitros. El Bolsa Gate. Había árbitros que salieron con la bolsa del Real Madrid. Así lo contaba en el tramo final de Tiempo de Juego.
Lo que me ha llamado Martín, me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. De la cerámica, con cerámica no, ¿eh? No llevaban nada de cerámica, llevaban algo, bolsas del Real Madrid. Yo creo que eso no está bien, me parece a mí.
Están todos los corresponsales de la cadena COPE de Primera División para contarnos qué le regalan los equipos de Primera División a los árbitros cada vez que los árbitros pitan un partido de ese equipo. Bueno, pues vamos a hacer la ronda de abajo hacia arriba, es decir, comenzando por Osasuna, que es colista, y terminando por el Real Madrid, que es líder.
Quiéreteme, da tu caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme,
tal cual.
Este es tu momento, amor.
Este es tu momento. Comenzamos la ronda, en Pamplona. Colista de primera, Osasuna, Alberto Sanz. ¿Qué le regala a Osasuna a los árbitros?
Osasuna no entrega regalos a excepción de enviar por mail cuando lo solicitan los colegiados la foto de los capitanes. Eso sí, facilitan alimentos necesarios para dirigir el encuentro como fruta, un catering o bebidas isotónicas.
Vale, foto, fruta y bebidas. Gracias, Alberto. Penúltimo de la tabla, Granada, Jorge de la Chica. ¿Qué le regaláis a los árbitros?
Aquí se ha roto la tradición. Lo habitual era que la taquilla se le dejara un buen jamón de Sierra Nevada. Pero en los últimos tiempos...
¡Ojo! ¡Que empezamos fuerte!
Campeón de liga ya, vamos.
Pero últimamente, no sé si por la economía o por aquello de la decencia, lo que se hace es mucho más sencillo. Se les pone una pluma estilográfica con el escudo del club y, por supuesto, que se les atiende también en el catering. Pero ahora lo que manda es la pluma en lugar del jamón.
Bueno,
la tradición se ha roto este año.
¿Hasta cuándo hubo jamón, Jorge?
Pues mira, los últimos jamones que yo recuerdo fueron con el Granada en segunda división. Quepina como presidente, Sin Quique Pina como presidente, y era muy curioso porque el vestuario del árbitro, y te hablo del viejo Los Cármenes, olía
a ibérico, claro.
A jamón de Sierra Nevada,
Perfecto, perfecto. Pues oye, pues me parece estupendo. Gracias, Jorge, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Gijón, Sporting, Carlos Andrés Llamas, ¿qué le regalamos a los árbitros?
Tu Sporting, nada, Juanma. En eso ahora...
Así nos va. Ahora me lo explico todo.
En esa hora el Sporting no hay presupuesto para regalos para árbitros. Lo que sí hace, como ocurría con Osasuna, es enviarle después del partido la foto del sorteo de campo con los capitanes. Pero regalo a los árbitros que van al Molinón, ninguno.
Qué ilusión, la foto del sorteo de campos con los capitanes.
Marcada, eso sí.
Bueno, de verdad. Hasta luego, Carlos.
Adiós, Juanma.
La Coruña, Deportivo de La Coruña, Germán Dobarro.
No os cachondeis de la foto, porque el Depor regala al cuarteto arbitral la foto del partido, ese posado antes del inicio del choque, pero esto sí que es original. Un detalle para las mujeres de los colegiados, que van variando. Puede ser un colgante, una pulsera, una figurita de porcelana.
Cuidado,
y no solo al cuarteto, sino también al delegado arbitral.
Sí, claro. Leganés, ¿qué regala el Leganés? Santi Duque.
Saludos, Juanma, desde el municipal de Butarque, a estas horas de la noche. En el Leganés somos pobres, pero honrados, entonces regalamos un recuerdo del club, que puede ser un llavero, un pin o un banderín, lejos del jamón de Granada, pero por lo menos para que tengan un recuerdo.
Y pepinos, ¿no? Y yo he visto cestas de pepinos.
Sí, pero eso es para...
A los rivales, ¿no? A los rivales, a los árbitros no.
Eso es.
Hasta luego, Santi.
Un abrazo.
Vamos hasta Sevilla. Ocaña, ¿el Betis qué regala?
Bueno, pues el Betis ha dejado el glamour de lado también, ¿eh? Le regala a los árbitros una toalla para que se sequen y una mochila práctico. Y una mochila para que se lleven la toalla mojada y no se mojen la maleta. O sea, que no me extraña cómo le pitan al Betis tampoco.
Vale. Escuche, que a lo mejor puede haber oyentes que piensan que estamos haciendo esto en plan de cachondeo. Esto es información. O sea, lo que estamos dando es lo que han sacado los corresponsales de COPE durante la tarde.
Una toalla con el escudito del Betis y demás para secarse y la mochila para llevarse.
Perfecto.
Y personalizada, ¿eh? Tanto la toalla como la mochila.
¿Le graban los nombres, sí?
Sí.
Vámonos hasta Málaga. Javier Bautista, vamos por orden de clasificación, de abajo hacia arriba. Bautista, ¿qué le regaláis a los árbitros?
Bueno, el Málaga ha decidido, bueno, de hace ya muchísimo tiempo, regalar una bolsa con diferentes cosas de marketing y de merchandising del club, llavero, bolígrafo y... Para rematar, últimamente ha venido regalando bien una camiseta del equipo o un polo de paseo.
Vamos hasta Valencia. ¿Está preparado Hugo Ballester? ¿Qué le dais a los árbitros allí, Hugo?
Valencia es tierra de regalos, como bien sabes, y aquí se obsequia al estamento arbitral.
Dímelo a mí.
¿Un traje?
En los partidos de Mestalla no, una bolsa con camisetas del club y merchandising de la entidad. Insignias, bolígrafos y banderines, eso es lo que lleva aquí. Y hablabais de delegados, aquí lo hace también el delegado, que pasa a ser primer entrenador, o sea que tampoco pongáis por las nubes a los de Coruña, porque en Mestalla también funcionan.
Vale, vale, vale. Luego hablamos. Chao, Hugo.
Chao.
Las Palmas, ¿qué regala la Unión Deportiva Las Palmas? Juanfran Cruz.
Pues un pequeño detalle en cada partido. En casa le entregan la foto al cuarteto arbitral junto con los dos capitanes y se la dan, como es en Canarias, pues una hora y media después del partido. Se la dan justo cuando concluye el encuentro en
ya revelada.
¿Sí? Exacto, y en color.
Y en color. Oye, qué nivel.
Es Polaroid, ¿no?
Qué detalle. El Alavés, ¿qué regala el Alavés? Roberto Arrillaga.
Pues regala una cajita de Vasquitos y Nesquitas, que son bombones de avellana y de naranja. Y además también a la directiva que viene al campo de Mendizorroza, lo mismo, y un pendrive, en este caso al árbitro, para que tenga dentro la foto con los capitanes del sorteo de campos.
Vale, otro que da la foto. Gracias, Roberto.
Adiós.
Vámonos hasta Vigo. A ver qué le da el Celta de Vigo de Mourinho a los árbitros. Santi Peón.
Buenas noches. El Celta les entrega una camiseta firmada por toda la plantilla y una foto del colectivo arbitral con los capitanes de la vez anterior que el árbitro en cuestión haya arbitrado en Vigo. Y no se descarta que en el futuro se puedan llevar también los colegiados una figura en miniatura del alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Vale, vale. Está bien. Gracias, Santi. Luego hablamos, luego me cuentas.
Hasta ahora.
Barcelona, el Español, atención, estamos en un terreno peligroso. Es uno de los tres equipos que regala también fuera de casa. Regala en casa y fuera de casa. Kiki Iglesias, buenas noches.
Muy buenas. Desde 1982, ¿eh?
José Eso sí María que es tradición.
José María
desde el año del Mundial.
Sí, señor. El Español regala una camiseta del primer equipo, insignias y llaveros, tanto en casa como fuera, como bien decías, a los cuatro árbitros de los partidos.
Vámonos hasta Bilbao. El Athletic Club, José Ángel Peña, con la clase del Athletic, a ver qué regaláis allí.
Muy buenas noches. Bueno, pues también, efectivamente, aquí no somos de esos tres equipos que regalan u obsequian fuera de Samamés, solo lo hacen en casa, y siempre son obsequios sin gran valor económico, como camisetas, polos y neceseres de la línea Athletic, y por supuesto se les envía también la foto con los capitanes.
Vale, gracias Peña, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos hasta Eibar, Óscar y medio. ¿En Eibar quedáis a los árbitros?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Austeridad casi espartana, ¿eh? ¿Sí? Aquí en Ipurúa se ofrece, mira, antes del partido, tanto al equipo arbitral como al rival, un surtido de frutas y bebidas hidratantes, ¿no? En el descanso se bajan al vestuario de los árbitros pinchos de los que suelen dar buena cuenta en el palco y al final entrega...
A ver, sí. Espera, es que eso suena a los pinchos que sobran del palco, bájaselos a los árbitros, que los coman.
Más o menos, más o menos.
Y sí, al final...
Sí, al final, bueno, a los árbitros que pasan por primera vez por Ipurúa se les entrega el libro del 75 aniversario.
Vale, sí, vale, está bien. Vámonos hasta Villarreal. Juan Igual, ¿qué regala el Villarreal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, me comentaban que en Liga no regala nada, ni en casa ni en los partidos fuera de casa, pero sí me comentaban que regala en Europa, tanto en Champions como en Europa League, regala una bufanda conmemorativa del partido, un pendrive, que no me cuenta la información, pero supongo que tendrá fotos del partido, y una corbata.
Donosti, Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué le da la Real?
Gabón, buenas noches. Bueno, al margen del privilegio de visitar una de las ciudades más bonitas de España, que eso ya es un gran regalo, camiseta oficial, no a todos, por aquello de que no repitan, pero siempre un obsequio habitualmente de la tienda oficial del club. Y hay que decir que nos ha costado muchísimo sacar esta información, porque la Real Sociedad no quería entrar al trapo, digo entre comillas, de toda esta historia, y al final por fuera hemos podido corroborar que se les entrega una camiseta oficial, pero no a todos.
Atlético de Madrid, entramos en zona Champions. Antoñito Ruiz.
Digo que en el Atlético de Madrid les preocupa muy mucho la integridad y la concentración de los árbitros, por eso no quieren hacer regalos que condicionen un poco ese saber estar luego en el terreno del juego. Una agenda, unos bolígrafos.
Y arriba.
Arriba.
Y cuando hace frío, una bufandita. Una bufandita.
¿Cuando hace frío?
No, es una bufanda normalmente. Hombre, en verano me imagino que en el trofeo de Villamadrid no lo regalan. Pero
porque estamos hablando de regalos de la época moderna. En la época de Gil había todo tipo de regalos, ¿no? Sevilla, tercer clasificado de la Liga. ¿Qué le da el Sevilla a los árbitros, Oliva?
Buenas noches a todos. En su día había camisas, se regalaban camisas, alguna que otra corbata roja, que posiblemente los árbitros lucían, como te decía anoche, las bodas. Hoy día la cosa tiene que ver más con el merchandising y con una bolsa en la que se le suele entrar alguna camiseta conmemorativa del partido, camiseta del Sevilla, tanto al tío arbitral como al cuarto árbitro. Y en la bolsa pues se incluyen los clásicos pines que uno se puede colocar en la solapa de la chaqueta, los llaveros que siempre son recurrentes, Juanma, para colocar la llave del coche o,
sí.
Sí, o la de casa, y bolígrafos conmemorativos, que bueno, si el niño no tiene bolígrafo para ir al cole, siempre hay uno encima de la mesa.
Tal cual.
O sea, que más o menos por ahí van los tiros del Sevilla.
Perfecto. Atención, Barça, hemos escuchado a Josep Vives, el portavoz de la Junta. ¿Qué regala el Barça, Oliveros?
Good night, Iván Suárez. Esto es Eurovisión, ¿eh?
Sí, 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 tal cual.
Y el Barça me lo decía esta mañana en privado.
Se parece a Eurovisión, es verdad, sí.
Es Eurovisión, sí. Y lo ha dicho públicamente el portavoz de la Junta Directiva también esta tarde, Josep Vives. Tiene como cortesía la costumbre de regalar objetos de merchandising. No me hablaban de camisetas, relojes y tal y todo eso, solamente de banderines o insignias. Pero, como decía el portavoz, solo en el Camp Nou, y también esta mañana me lo decían en privado, según el Barça no lo hace de visitante. Eso es sencillo. Mateu Laoz o Clos Gómez, por ejemplo, el último y el penúltimo, que han pitado fuera, nos podrían sacar de dudas.
Pues ya te la saco yo de duda. Oliveros.
¿Han recibido regalo?
Sí.
Melchor,
Celta,
Real Madrid, llegamos al líder de la Liga.
Muy buenas noches desde el Bernabéu, Juanma.
Buenas noches de nuevo.
Bueno, pues en el Real Madrid no hablan de regalos, hablan de detalles de cortesía, hablan de unas bolsas que entregan tanto en el Santiago Bernabéu como cuando están fuera, bolsas que entregan siempre después del partido, detalle importante, lo entregan siempre independientemente de que ganen, empatan o pierdan. Y en esas bolsas, valoradas en torno a 30 euros, como te decía anteriormente, hay generalmente, y en lo más habitual, las bolsas más habituales, van unos bolis, unos pins y unos llaveros. Me dicen que luego también, dependiendo de la época y el stock, pues puede variar alguno de los elementos, puede introducir una foto pequeñita del equipo y alguna cosa así, pero que no supera el valor.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La semana marcada por el adiós de Luis Enrique cuando acabe esta temporada. Escuchamos cómo lo dijo Luis Enrique, escuchamos la reacción de Rakitic, de Bartomeu, y atención, reacción importante, la que tuvo desde Manchester Pep Guardiola.
Última pregunta. Muy bien, pues aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, pero bueno, creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández, en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar. Y llegado al final de esta temporada, me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo. Y por último, no me olvido de lo más importante, que es que quedan 3 meses apasionantes, 3 meses en los que estamos en todas las competiciones y dedicación plena y exclusiva, esfuerzo máximo de cara a estos últimos meses y nada más. Llegará el momento al acabar la temporada de despedirme como se merece este club. Muchas gracias.
Sí, ha entrado, nos ha comentado su decisión, que de mi parte sinceramente darle la gracia porque ha sido él que ha insistido tanto en traerme para acá. Lo veo perfecto porque lo ha comentado primero al equipo, tiene el apoyo de todos nosotros, que es bastante normal. Intentaremos hacerlo, acabarlo juntos de la mejor manera posible y traerlo los máximos títulos a Barcelona.
Hace unos días dijo, he decidido que no seguiré y encontraré el momento adecuado para decirlo, y este era el momento. Creo que es una noticia que hay que dar en el momento como ahora. En la temporada se está jugando. Ya no hay que especular más con el tema de la renovación y nos queda esta liga.
La final de la
Celta, París Saint-Germain, final de la Copa del Rey. Tenemos mucho trabajo en los próximos meses.
Evidentemente,
todo el mundo está triste.
Es un buen entrenador, estamos contentos con Luis Enrique.
Estamos contentos con Luis Enrique, nos ha traído muchos éxitos. Que nadie tenga ninguna duda. Es uno de los grandes, una leyenda del Barça.
Es un día triste porque
Y hay pocos entrenadores del mundo que
hay pocos entrenadores que lo puedan hacer
que sí, mira,
mejor que Luis Enrique por su personalidad.
Allá, per ser entrenador del Barça,
allí siendo entrenador del Barça tienes que ir a lo tuyo.
Escolta poc,
escuchar poco y tomar muchas decisiones, aunque sean impopulares.
Luis Enrique es un maestro.
Y en esto Luis Enrique es un maestro.
Su equipo durante 2-3 años ha jugado como ningún.
Su equipo durante 2 o 3 años ha jugado como nadie.
Sigue siendo el mejor equipo del mundo.
Sigue siendo el mejor equipo del mundo.
Y me sabe, que no sigue,
y me sabe mal que no siga, pero por otro lado, conociendo un poco el sitio, le entiendo perfectamente.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta semana el Real Madrid ha perdido el liderato con un empate a 3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu. Lo que ocurrió después de ese partido y cómo está la situación del Madrid en la voz de Marcelo, de Carvajal, de Keylor Navas y de Sergio Ramos en el partidazo.
Difícil porque siempre vengo yo aquí a después del partido decir lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Mi opinión es que debemos mejorar muchas cosas. Estamos dejando cosas que decimos antes del partido que tenemos que hacer y no hacemos. Y pasa lo que está pasando últimamente.
Tú, como uno de los capitanes, ¿entiendes que Gareth Bale debe llevarse un tirón de orejas por esa expulsión innecesaria?
Bueno, no soy yo que tengo que dar un tirón de oreja. Eso hago a mis hijos. Gareth Bale tiene la edad suficiente para saber si ha equivocado o no. Y nada, estamos con él.
Está hablando Carvajal en Movistar Televisión, el jugador del Real Madrid. Vamos a escucharlo.
Bueno, creo que han enlazado bien entre líneas y nos hacían daño, ¿no? Sobre todo a la defensa nos ha hecho correr pues muchísimas carreras hacia atrás de 30 a 40 metros que nos desgastaba físicamente. Pero bueno, hay que ser optimistas. Creo que el sábado tenemos un partido muy, muy difícil en Eibar y bueno, hay que tener mucha ilusión, una mentalidad positiva y saber que queda mucha liga.
Termino la última. Decía Marcelo, uno de los capitanes, que tenéis que mejorar en muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo primero que deberíais mejorar de cara al próximo partido?
Bueno, creo que siempre se puede mejorar en prácticamente todo, ¿no? Nadie es perfecto. Creo que tenemos margen de mejora. Yo mejoraría ganar, porque últimamente nos está costando sacar los partidos y bueno, sobre todo que consigamos ganar el sábado, que la vuelta de Champions también sea satisfactoria y a partir de ahí afrontar 2 partidos en 2 semanas con más tranquilidad.
Cuando cometo un error, cuando hago las cosas bien, yo siempre trato de quedarme con todo el partido. Yo me voy para la casa sabiendo que cometí un error, pero que también hice cosas buenas. Tuve 4 intervenciones que ayudaron al grupo. Sé que tengo que mejorar muchas cosas como lo he venido haciendo siempre. Ahora no me voy a esconder en ningún momento, más bien voy a salir adelante, como decimos en mi país, a las balas hay que ponerle el pecho y seguir adelante, apretar lo que hay que apretar y trabajar fuerte, que yo creo que esta liga todavía está viva, quedan muchos partidos y nuestro objetivo principal es ganar.
¿Es la primera vez que te pita el Bernabéu? ¿No es la primera vez?
No, que va. Cuando era suplente y jugaba en Copa, alguno que otro gol que me hicieron que no era del agrado de todo el mundo ni mío, por ahí se escuchaban pitos también. Entonces no es nuevo, yo he visto esta afición pitar, también los he visto apoyar, entonces yo tengo toda la fe en Dios de que le podemos dar vuelta a esta situación y de que ellos puedan confiar en mí, los que están inconformes, y que pueda hacer paradas que les agrade y que podamos salir todos contentos del estadio.
Keylor, la tendencia no es buena, creo que el equipo solo ha ganado 6 de los últimos 12 partidos. Ha dicho Marcelo nada más acabar el partido, hablamos cosas y luego no las hacemos en el campo. ¿Para ti falta actitud? ¿Es un problema de fútbol? ¿Qué sucede?
Normalmente en el fútbol, yo creo que ustedes tienen muchos años de estar aquí también y saben que hay momentos buenos, momentos malos. Los últimos partidos no han sido nuestros mejores momentos, eso somos conscientes todos. Pero también sabemos que cuando un cierto tiempo hay momentos en los que las cosas no salen excelente y se trabaja y se cree en el trabajo como lo estamos haciendo hasta ahora, van a venir los momentos buenos, porque siempre es así, esto es el fútbol. Queda el tramo final de la Liga, de la Champions, estamos ahí vivos en las dos competiciones todavía. Esperamos mejorar mucho y poder llegar a un cierre de temporada fuertes, dejando atrás todo este tipo de cosas y pudiendo levantar copas.
Si crees, si temes que esos pitos, al final es la masa social, la opinión pública, ¿crees que pueden, no sé si condicionar tu futuro? El hecho que porque te piten puedan tomar una decisión a final de temporada que suponga que no continúes en el Real Madrid o que fichen otro portero.
Es que yo creo que ya si la afición es la que toma la decisión de quién sigue o quién se queda, eso no, nunca lo he visto que pase aquí, ni mucho menos. Sí sé que tengo que trabajar como lo hago hasta ahora, que tengo que mejorar, pero bueno, como le dije anteriormente a otros sus compañeros, el que está aquí en este momento soy yo. Voy a defender a muerte mi puesto, quedan muchos partidos, muchas veces las cosas no salen de la mejor manera, pero queda liga, tengo toda la fe en Dios de que vamos a ganar títulos, y yo creo que cuando se ganan títulos la gente está contenta porque todos vienen a celebrar al estadio, nuestras familias, los que están en los momentos malos están ahí también con nosotros, y para mí eso es lo más importante. Soy muy tranquilo, respeto la decisión de todo el mundo, pero voy a esforzarme para intentar que esos pitos se transformen en aplausos.
Está hablando Ramos en zona mixta. Vamos a ver qué dice Ramos.
Obviamente cuando el resultado es negativo siempre es más fácil hablar. Ahora hay que mantener la calma. Cuando no se consigue lo que el equipo quiere, yo creo que lo que se refiere Marcelo, que hay veces que a la hora de tomar decisiones pues nos precipitamos y no salen las cosas como queremos, pero estamos entrenando en una línea muy positiva de intentar seguir mejorando las cosas que a día de hoy seguimos haciendo mal, y esas primeras partes que estamos haciendo no están siendo todo lo bueno que nos gustaría. Por eso quizás ha recalcado eso Marcelo. Después en la segunda hemos tenido pues una jugada puntual de Gare que nos ha hecho quedarnos con uno menos, y siempre el desgaste físico es el doble ante un equipo que juega muy bien al fútbol, pero dentro de eso, de ese malo, pues el equipo ha sabido reaccionar y por lo menos sumar un punto dentro del mal partido.
Sergio, el otro día en Valencia fuiste el primero que dijiste, pusiste un poco de paz, oye, pues que no ha sido ni falta de intensidad, ni que hemos entrado mal, ni actitud. Hoy, ¿qué ha ocurrido verdaderamente? ¿Qué ha pasado para el equipo si encontrar en un momento dado del partido contra las cuerdas y 1-3 abajo?
Bueno, yo necesitaría no ver un poco más tranquilo el partido, y bueno, lo haré ahora cuando llegue a casa, incluso mañana con más tranquilo para hacer un análisis más global, pero sí que es cierto que el equipo hoy en la primera parte ha hecho cosas buenas, pero también alguna que otra malas, ¿no? Y hemos presionado arriba, hemos robado un campo contrario, hemos intentado quitarle el dominio de juego a un equipo que siempre mantiene mucho la posesión, hemos creado ocasiones que en otros partidos pues acaban siendo gol, hoy no ha sido así. Y bueno, circunstancias del juego, ¿no? Obviamente hay que seguir mejorando, había mucha distancia entre la línea ofensiva y la defensiva, y ellos han sabido aprovechar esos espacios y a la contra nos han hecho bastante daño. Después la segunda, pues con uno menos es difícil, ¿no? Replantear un partido con un jugador menos, que obviamente pues te cuesta mucho más y a la presión.
Sergio, pero da la impresión de que la tendencia no es buena en las últimas semanas, que el equipo sufre demasiado, que no se impone mucho a los rivales. Estáis encajando muchos más goles, por ejemplo, que la pasada temporada. O sea, ¿dentro pensáis que tenéis un problema o no estáis preocupados?
No, hombre, por supuesto, cuando las cosas no salen, obviamente te preocupa y haces por mejorarlas. Yo creo que estamos en esa dinámica de intentar mejorar cada día, sobre todo por el momento que se acerca de temporada, que quizás al principio el margen de errores es mayor y a día de hoy cada día queda menos. Ahora no estamos líderes, aunque tengamos un partido menos, pero obviamente nos hubiese gustado, ¿no? Haber mantenido esa diferencia de puntos con el Barcelona, que es el que venía más cerca, y a raíz de ahí pues seguir trabajando, pasar página y obviamente hacer autocrítica y ver cada uno lo que podemos mejorar para que el equipo siga funcionando de la mejor manera.
¿Tenéis la sensación de que sois un equipo imprevisible, para bien y para mal, lo mejor y lo peor?
Yo creo que todos los equipos, hay veces que son capaces de lo mejor y de lo peor. Tenemos que trabajar en una línea de trabajo donde intentemos mostrar un equilibrio y una regularidad, que es lo que te va a hacer marcar la diferencia con el resto de los equipos. Pero a lo largo de mi carrera, no te sabría decir, ¿no?, un equipo que haya mantenido una regularidad todo el año, ¿no? Tenemos altibajos, buenos y malos, y hay que pasar los baches de la mejor manera posible.
Le pone el árbitro las manos, la expulsión de Bale, y luego también ha puesto el colegiado en el acta que al final del partido, en el túnel de vestuarios, ha habido voces entre jugadores de un y otro equipo y cuerpo técnico.
Bueno, lo de las voces ha sido obviamente por la tensión, por lo que hay en juego. No ha habido nada más importante, discusiones unos en una parte de la reja y los otros, por lo tanto no hay que darle mayor importancia, y de los árbitros, como hemos dicho, no vamos a hablar, no vamos a poner ningún tuit ni cosa de esa.
Acaba de anunciar Luis Enrique que no sigue la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona. No sé qué valoración tienes, te sorprende, si os puede influir para bien o para mal.
No, a nosotros no es indiferente, totalmente, ¿no? Tenemos demasiado ya en casa como para barrer el jardín del vecino, ¿no?
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de las entrevistas más especiales de la semana, la de Sergio Asenjo. Cuarta rotura de ligamento cruzado. esta vez en su rodilla izquierda. Las tres anteriores habían sido en la derecha. Nos sorprendió muchísimo la entereza de Sergio Asenjo. Sergio Asenjo, muy buenas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido un día, supongo, en el que... ¿Cuántas veces has tenido que cargar la batería del teléfono?
Bueno, he estado con el alargador ya ahí en el sofá, así que no lo quitaba de cargar.
Está enchufado todo el rato, ¿no?
Enchufado, sí. Ya duro.
¿Mensajes de todos los compañeros de todos los equipos prácticamente?
De todos. O sea, la verdad que me he sentido muy querido y muy valorado y, bueno, se agradece cuando pasan cosas así, pues que, bueno, que el mundo del fútbol y también fuera de él se acuerden de uno, pues se agradece.
Es increíble la entereza con la que has afrontado la cuarta lesión de rodilla. Todo el mundo estaba tan compungido en el día de ayer y parece que eras tú el que estabas dando ánimo a la gente diciendo tranquilos que esto lo afronto y en septiembre estoy otra vez.
Sí, por supuesto, es que no hay que darle más vueltas. Esto es así, sea lo que me dedico, las lesiones por desgracia siempre están merodeando el mundo del fútbol y, bueno, pues en mi caso, por desgracia, pues me ha tocado vivirla por una cuarta vez, pero bueno, me siento capacitado, preparado, a punto de que me pongan la rodilla perfecta y luego el resto ya depende de mí y el trabajo lo tengo, así que para adelante.
Acláranos una cosa, ayer lo contábamos en el programa que hasta ahora todas las lesiones habían sido en la derecha.
Sí, las tres anteriores así en la derecha y, bueno, pues por desgracia parece que la izquierda tenía envidia, así que, bueno, mira, a recuperarla y para adelante.
¿Te pasa en ese remate de Benzema?
Sí, es que en el momento yo voy al segundo palo y veo que remata Benzema y rebota en un compañero mío y en ese momento que cambia la dirección yo intento impulsarme una segunda vez y ahí es cuando noto ya que la rodilla se me va un pelín para atrás, pero no pensaba que era la rodilla porque sí que había notado un fuerte pinchazo en el gemelo, pero bueno, creo que ya después a los 2-3 minutos hago movimientos y ya la rodilla no la notaba yo muy estable y bueno, pues como con el desenlace ya todos sabéis.
Sí, de hecho tú tratas de estirar un poco ahí en la portería.
Sí, porque en el primer momento noto un fuerte pinchazo en el gemelo, pero yo creo que ha sido por al impulsarme la segunda vez cuando cambia de la trayectoria del balón, entonces ahí hago hiperextensión y claro, la rodilla no aguanta y se va para atrás.
Vas caminando por tu propio pie hacia la banda y ¿qué es lo que dices a la primera persona con la que hablas?
Sí, yo creo que muchos de mis compañeros no pensaban que era la rodilla. Yo, una parte de mí, pues, después de pasar por tres anteriores, pues sabía que algo raro había notado. Pero bueno, siempre tenía la esperanza de que las pruebas pues parecen que no era lo que yo pensaba, pero bueno, ya en la ambulancia cuando iba el dolor detrás de la rodilla iba aumentando y bueno, creo que el mejor diagnóstico me lo hice yo mismo.
¿No te ha caído ninguna lágrima?
Sí, en cuanto en el vestuario pues llegó mi pareja, pues soltar todo, soltarlo lo más rápido posible y bueno, ya desde que me hice la resonancia, pensar cuándo se puede hacer la operación y cuándo empezar a recuperar y lo antes posible a ayudarme a mi equipo, el Villarreal.
¿Y esta noche has dormido bien?
Pues me he despertado varias veces, pero bueno, en el fondo no he tenido ningún tipo de dolor en la rodilla. La rodilla no tiene nada de derrame, que es bastante importante para que la operación vaya por buen camino y bueno, he intentado descansar todo lo posible.
¿Cuándo te operas?
Pues están ahí los cirujanos organizándose, pero bueno, imagino que a finales de esta semana pues se produzca.
¿Dónde va a ser?
Va a ser en Madrid.
¿En Madrid?
Sí, en Madrid.
¿Quién te opera?
Pues Maestro y Villena.
El doctor Maestro, Antonio Maestro, el médico del Sporting, pero que ya te ha recuperado y con el que tienes una relación de confianza tremenda por lo que ha hecho en esa rodilla derecha, ¿no?
Sí, la verdad que esta última vez salió todo estupendo, junto a Antonio Maestro como Pedro Guillén, hicieron un trabajo formidable y bueno, yo creo que gracias a ellos también estaba a este nivel antes de la lesión.
¿Qué es lo que te queda? O sea, tú que conoces el camino, ¿qué es lo que te queda por delante?
Pues para mí esta lesión es el primer mes, un mes duro pues que no es agradable de pasar. Y a partir del primer mes ya depende el amor propio que tenga cada uno de trabajo y de ganas de demostrarse a sí mismo que puedes ir adelante. Y bueno, pues en mi caso así va a ser. Como ha sido las tres anteriores, pues será una puerta.
¿Le habéis encontrado alguna explicación médica a que te lesiones tanto en las rodillas?
No, es que bueno, la verdad es que antes de la tercera estaba impresionante, la rodilla no tenía ningún tipo de problema y fue una jugada que me lesiono yo y se lesiona el 99% de los jugadores. Esta última, mala suerte, no sé si es porque pues carga de trabajo, por proteger la otra rodilla, no sé, nunca se sabe. Son jugadas tan rápidas que bueno, ese cambio de dirección del balón, si a lo mejor el remate hubiera ido a portería de primeras, pues no hubiera hecho ese gesto, no sé. No hay que buscar explicaciones, ha sucedido, a afrontarlo como esto merece y a tirar para adelante.
Joder, es que de Coco se te ve súper fuerte, Sergio. Increíble, de verdad.
Es que no me queda más vueltas, es que tampoco me voy a quedar con la rodilla así. Hay que operarse, que lo más importante es el trabajo de los cirujanos, que salga todo perfecto, y a partir de ahí, pues horas de trabajo y a mirar al futuro con ilusión, no queda otra.
Da gusto escucharte, con esta moral, con esa fuerza y con esa vitalidad. Que vaya muy bien el posoperatorio, la rehabilitación. No tengo ninguna duda de que estás en manos de gente súper profesional y no tengo ninguna duda de que tienes la cabeza súper preparada para salir adelante. Si sirve de algo, la radio acompaña mucho, ¿eh? Para los tiempos en los que te veas así solito en casa o lo que sea, cuando te quieras,
claro que sí.
Tú pon la radio, que de vez en cuando a lo mejor te podemos sacar alguna sonrisa. Será un placer, ¿eh?
Claro que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo fuerte.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y como cada semana, protagonismo para nuestras secciones, Maldini y el Grupo Risa.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Papa loves Mambo. Maldini Plus, sección de cada martes aquí en el partidazo
estamos,
de la
siempre,
cadena COPE. Siempre,
¿no?,
en directo a aquella cámara, en directo en Facebook Live también, en directo en la cadena COPE y luego en podcast que arrasas, Maldini.
Sí. ¿Ah, sí?
No lo sé, pero sí. Sí, 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 arrasas en todo. Hoy los cinco partidos más importantes de la historia de un equipo que marcó la juventud de mucha gente. Por ejemplo, sí. en mi generación, el mejor equipo del mundo era el Milán.
Sí, lógicamente.
Mi generación, de crío, vamos.
Por eso me ha costado mucho elegir los cinco. Siempre digo lo mismo, son los cinco partidos más importantes, no mejores, porque habrá hecho partidos memorables, que ha ganado 9-0, yo qué sé, pero los cinco partidos que creo que marcan la historia del Milán, me ha costado mucho porque más que marca. Luego podemos hablar de alguno más, pero bueno, vamos allá. El quinto va a ser la final de la Champions del 2003.
En Old Trafford.
Que
yo estuve en ese partido.
Ah, sí, empatan a cero contra la Juve.
Sí.
Y gana por penalti con el gol de Shevchenko.
Eso es.
¿Por qué? Porque es un partido muy significativo en la historia del fútbol italiano, nuestro del Milán, porque la primera vez que dos equipos italianos juegan una final de Copa Europa o de Champions, para entendernos. Porque es el partido, uno de los partidos cumple. No fue un gran partido, no fue un partido muy
bonito.
No,
perdona. Fue una de las peores finales de Champions que recuerdo.
Desde el punto de vista milanista, es el partido que encumbra a Pirlo, que encumbra a Clarence Seedorf en el Milan. Por cierto, Seedorf consigue con ese partido su tercer equipo distinto a ganar la Champions, lo había ganado en el Ajax y con el Real Madrid. Encumbra a Shevchenko, que es un futbolista que llegó al Milan para deslumbrar varios años. Luego tuvo una segunda llegada que no estuvo tan bien. Y encumbra también a Carlo Ancelotti, por supuesto, como técnico. Es decir, me parece que es como quinto partido, creo que está...
Vale. Estaba redondo en aquel Milán.
Estaba redondo en aquel Milán, pero yo creo que ya está... La final no la juego, yo creo que ya estaba lesionado.
No, estaba lesionado, pero estaba. Estaba, sí. Porque estuve con él después del partido. Cuarto.
El cuarto va a ser la final del 63. Es el único, digamos, un poco más antiguo, ¿no? La final del 63, que es contra el Benfica, en Wembley. Y que es la primera vez que un equipo italiano gana la Copa Europa. Habían ganado 5 el Real Madrid y 2 el Benfica. Y el siguiente año lo gana el Milan con Nereo Rocco como técnico. Hay una cosa que sí que es interesante comentar. Un día podemos hablar un poquito más de fútbol italiano en profundidad. Pero se habla mucho de que el padre del Catenaccio, entendido como fútbol defensivo, es Eleno Herrera. Y no es verdad. El padre del Catenaccio es Nereo Rocco, que es el antitécnico de este Milan. Y eso no quiere decir que Milan fuera un equipo escandalosamente defensivo. Tenía a Trapattoni, pero luego tenía, por ejemplo, a Altafini, a Gianni Rivera, que era un jugador muy, muy, muy fino. Y tenía, por supuesto, a Cesare Maldini. Porque luego vamos a hablar de Maldini, porque el apellido Maldini está en los cinco partidos que he elegido. Y es que no me extraña. O sea, entre el padre y luego el hijo, lo que significó es un poco...
Entre el padre, el hijo y el primo, que eres tú.
No, soy primo, pero un día hablé con él y me dijo que sí, que conocía un programa que se llama Fiebre Maldini. De hecho, le hicimos una entrevista.
¿Sí?
Y que, como su mujer es venezolana... Que lo veía en Italia.
Ah, mira, eso no...
Yo le digo... Bueno, en realidad no fui yo, fue Gaby Ruiz, que fue allí, sí. para ser más exacto, que es el que hizo la entrevista. Le dice, no, tenemos un programa en España que se llama Fiebre de Madrid. Le dice, no, hombre, si lo conozco, si lo suelo ver, no me digas.
Bueno, vaya honor, ¿no?
De hecho, algún día me encantaría traerle al plató. Yo lo voy a intentar y creo que va a venir, sería bonito,
bueno,
¿no?
El tercer partido que has elegido es el partido de peor recuerdo para los madridistas.
Sí, ¿por qué el tercero no es una final y si es un partido de semifinales de Copa Europa, por supuesto, año 89, uh-huh. mal recuerdo para los madridistas, que es el 5-0 del Milan al Real Madrid? Es un poco el enfrentamiento entre el Gran Milan y el Real Madrid de la época, que era un equipo impresionante, la quinta del buitre. La contundencia del resultado, el nivel de aquel equipo de Sacchi, esa fue la primera Copa Europa de Sacchi, luego gana la siguiente en el año 90, pero me parece que ese partido representa, para mí es la obra cumbre del Milan de Sacchi, ese partido, por la contundencia, por cómo juega, por cómo arrolla el Real Madrid, con ese estilo de defensa adelantada. Rijkaard, Gullit y Van Basten, por ejemplo, los tres holandeses, más Ancelotti, más Donadoni. En ese partido juega Colombo, que era un jugador que jugaba menos en la época, pero es un partido verdaderamente descomunal.
Y el segundo partido que has elegido, de fatal recuerdo para el Barça.
Sí, la verdad es que los equipos españoles no salen bien parados en esta elección. El 4-0 de la final de Atenas del 94. ¿Por qué? Porque si el tercero es el que gana la quinta del buitre, este es el que arrolla al Dream Team.
Sí.
Es decir, el Milan ha ido arrollando a dos emblemas del fútbol español, la quinta vuelta y el Dream Team. ¿Por qué elijo este antes que el Madrid? Porque esto es una final y el del Madrid fue una semifinal. Simplemente por eso. Son dos partidos muy significativos. Y está Capello, por supuesto, como técnico. Es un Milan distinto, aunque sigue Maldini, por supuesto. Con Boban, con Albertini, con Deschamps, que era central, pero en ese partido jugaba de medio centro. El otro día hablamos con él, con Panucci sobre ese partido.
Sí.
Y yo creo que para mí es el segundo partido más importante de la historia del Milan.
¿Y el partido más importante de la historia?
Pues mira, voy a explicar por qué, porque a lo mejor muchos no van a decir, ¿a qué viene esto? Es la final del Steaua de Bucarest, la final del 4-0 del Camp Nou. Es la final que culmina la primera gran obra de Sacchi. Habían ganado al Madrid 5-0 en la semifinal y en la final meten 4-0 al Steaua dando un...
Final de Copa de Europa.
De Copa Europa, dando un recital espectacular. Porque es la primera Copa de Europa de Sacchi, que le considero el técnico más importante de la historia del Milan, y porque... yo no he visto nada igual. Hay una peregrinación de más de 100.000 milanistas que abarrotan el Camp Nou.
Bueno, claro, es que de Milán a Barcelona en coche...
Sí, pero entre que del Steaua, lógicamente, era muy difícil para los romanos, no tenían capacidad económica, aparte que yo incluso en aquella época no podían salir del país, era muy difícil.
Vámonos a Inglaterra, en ese Chelsea-Swansea, en el que hubo 4 goles y los 4 españoles.
Sí, los 4 españoles, y hubo el partido, lo acabó ganando el Chelsea con algunos apuros, porque le costó bastante ante un Swansea, que es un equipo peligroso ya, que ha mejorado mucho con Paul Clement, pero quiero hablar de Fabregas. Fabregas cumplía 300 partidos en la Premier.
Hablamos con él aquí el jueves pasado. Sí.
Pues la verdad que le dejasteis bendecido porque fue impresionante el partido que hizo. O sea, jugando absolutamente de organizador puro al lado de Kanté en el medio campo. Y fue deslumbrante cómo movió al equipo y cómo además llegó recordando al mejor Fabregas, porque Fabregas siempre ha sido un llegador, siempre ha sido un jugador que ha llegado mucho al área rival. Fue impresionante el partido que hizo para cumplir por primera vez en la historia. Un español llega a 300 partidos en Premier y a este nivel, desde luego, Fabregas va a acabar siendo muy importante esta temporada.
Eso es. Todo Santa Historia.
Muy bien, Juanma.
Hombre, Claudio, Mister,
bueno, agradecer a toda la gente del partidazo que la clavada previa al clavazo. Al día siguiente, sí, muchas gracias.
Echaron a Ranieri la pasada semana, 24 horas después de que el Grupo Risa
24.
se la clavara.
La única entrevista que he dado en España.
Efectivamente.
Exacto, ¿quién te ha dejado bendecido, Claudio? Te hemos dejado bendecido.
Cope, siempre es. Cope, grande, gran García.
¿Qué tal, José Ra? ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, escuchando, sobre todo al que más me interesa y al que me da pena que interrumpa, que es tu amigo Emilio Pérez Herroza. Y...
Menos coña con esto.
¿Cómo se ríe?
No, sí, verdad, que no dejas hablar a la criatura.
Oye, hay una llamada de Florentino Pérez a la juguetería El Osito.
A ver, Florentino, explica.
¿Qué es esto, Florentino?
Muy buenos días, vamos a ver.
¿Buenos días?
Sí, para nosotros
yo
sí.
Yo digo buenos días, que ya no sé en qué mundo vivo porque vengo precipitado aquí a este estudio de radio. Vengo de Bernabéu de entregar personalmente la bolsa a Fernández Borbalán.
¿La bolsa?
Sí, ¿has entregado tú la bolsa?
Sí, a Fernández Borbalán, que además...
¿Qué llevaba la bolsa?
Pues se va a enterar usted lo que va a la bolsa.
Borbalán es primo de Juan Antonio Borbalán, sí, del señor. Contexto, ¿no?
Un gran madridista.
Sí, sí, exactamente.
Fernández Borbalán, y... hermano de Juan Antonio, base y... histórico en nuestra sección de baloncesto.
Y le has comprado la bolsa, lo que compráis en el Madrid, la juguetería, lo osito.
Sí, efectivamente, ir en Santa claro, Coloma de Gravanet.
En Barcelona.
Has llamado, ha llamado sí. usted, Florentino. Sí, 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 es que es como si le conociera toda la vida.
Me gusta que me llame usted porque solamente llamas de usted al rey y a Florentino.
Efectivamente. Ha llamado usted a una juguetería sí. de Barcelona para encargar los presentes al árbitro.
Donde llamamos siempre.
Vale, a ver cómo es eso.
Juguetería Losito.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, vamos a ver, yo le llamo porque estoy en un pequeño apuro.
Sí.
Me gustaría, si es posible, a ver si tienen unos juguetes en concreto, pues para preparar una bolsa para un árbitro.
Sí.
Vamos a ver. ¿Tienen ustedes la excavadora teledirigida de Chico?
Tenemos excavadoras abajo, pero no son de la marca Chico, son para niños de 3 años.
Sí, sígame mirando, por favor. ¿Tiene usted la muñeca de Dora la exploradora?
Esa no hay nada.
Vaya, pues entonces, ¿la espada láser de Star Wars?
Eso sí.
Bien, esto también me lo vende la bolsa. ¿Me escucha?
Sí, sí.
Bueno, mire, la excavadora no hace falta porque yo soy constructor y ya tengo una aquí a mano.
Vale, espera un segundo.
¿La fábrica de helados de Frozen tienen?
De la Frozen no, pero tengo otra que es parecida, pero no es de la Frozen.
Pues venga, me la mete usted también.
¿También?
Usted me lo va metiendo la bolsa para árbitro, ¿eh?
Vale. Sí. Espere, que lo compruebo a ver si lo tengo. En principio sí.
Que va a empezar el partido, no tengo la bolsa para Fernández Borbalán.
A ver, tengo la nevería de Famoplay, que está bastante bien.
Perfecto, pues esa misma.
¿También?
Es que últimamente los árbitros piden unas cosas rarísimas. Sí. Vamos a ver, ¿tiene usted el disfraz de Dory de Buscando a Nemo?
No, de disfraz ahora mismo no hay nada.
Izaguirre, no. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. ¿Tienen vale. ustedes muñecos de la Patrulla Canina?
Muñecos de la Patrulla Canina, sí.
Perfecto, pues toda la colección.
¿Toda la colección de la...
Toda. Esto a los árbitros, bueno, a los linieres les encanta.
Bueno, tengo el pack que vienen todos juntos, cariño.
Perfecto, me lo apunta claro. también.
El pack.
¿De Potoyo qué tienen? Potoyo.
De Pocoyo, ahora se lo miro.
¿Ya va a entrar todo en la bolsa sin que se note?
Sí, en principio sí que vendría aquí a buscarlo.
Sí, sí. A ver, luego, la moto de Batman.
La moto de Batman de bebé.
Sí, la de 250 centímetros cúbicos.
Vale, lo miramos.
¿Le podrías poner a la bolsa una pegatina con un nombre, que es el que lo va a ir a recoger?
Sí.
Sí, es Isaac Fouto.
Isaac
Fouto.
Fouto, como suena.
Sí, para Fernández Borbalán.
Fernández
Borbalán.
Vale, Isaac Fouto para Fernández Borbalán.
Perfecto, partido.
Partido
Real Madrid Las Palmas.
Vale.
Si no llega en media hora, cancelamos el pedido.
Vale.
Muy bien, muchísimas gracias porque me has atendido fenomenal. Enhorabuena por el programa, ¿eh?
¿Qué programa? Hola.
Un beso muy fuerte. Manda un saludo para Juanma Castaño. ¿Ves? Han oído Juanma Castaño y han cobrado.
Bueno, pues, don Fernando, el coche en quiebra técnica, ¿no?
Buenas noches. Sí, la verdad es que no está del todo bien el monoplaza. Estamos intentando pues ajustar todas las piezas que queden. Estamos a 20 días de la primera prueba del mundial y bueno, vamos a ver cómo.
Me han dicho que se ha intentado venderlo.
Eso. Sí, lo intento vender porque es una mierda. No es una mierda, absolutamente. El coche.
¿Dónde lo has intentado vender?
¡Es una mierda!
Sí, este es el Pichu.
Es el mundo deportivo.
Pues era una plataforma de estas de.
Portal.
¿De vender coches? ¿Un portal de vender coches?
No, de vender cosas. Era un portal de.
Un portal de.
Llamada. Tú dictas el anuncio. Se llama Cambalache.
Llamada de Fernando Alonso.
Cambalache, buenos días.
Vamos a ver, yo llamaba porque quiero poner un anuncio.
Vale, perfecto.
Es que no me apaño con el ordenador y.
Sí, ¿de qué provincia me llama?
Asturias.
Vale, dígame qué le pongo.
Pues un cortado. No, en serio. Vamos a ver, es que estoy desesperado y ya no sé lo que hacer para vender el coche. Es un vehículo, es un coche...
La marca, el modelo, dígame.
Mire, vamos a ver, es un McLaren.
Sí.
MCL32. M de Madrid, C de sí. casa, L de Burgos, sí. 32.
Sí.
Eso es.
Dígame las características más importantes.
Alerón de serie.
Sí.
Neumáticos nuevos.
Sí.
Acabado en Sport.
Sí.
Sin aire acondicionado. Ni mechero ni ventanillas.
Sí.
Duerme siempre en garaje.
Sí.
Ambientador de pinos, solo sale los domingos.
Sí.
Ponga por favor también, si es tan amable, cambiar bomba de aceite, que es que no va ni para atrás.
Vale.
Apunte también los kilómetros que tiene.
Sí.
Dos, tiene 2 kilómetros.
¿Solo 2 kilómetros?
Sí, ha sido salir a pista y romperse.
Vale.
Y luego tiene una estampita de la Virgen de Covadonga que me regaló un amigo, Juanma Castaño.
Perfecto. ¿Y el precio?
A convenir. Vendo el vehículo porque me paso al mundo del taxi.
Sí.
Mi nombre es Fernando.
Sí.
Alonso. Y mi correo electrónico para todo aquel que quiera ponerse en contacto conmigo es el siguiente. Apunte, por favor.
Sí.
Fernando.alonso.
Fernando.alonso, sí.
@ McLaren Noanda.
Sí. Noanda con H.
Eso
sí.
Es, Noanda. Es
sí.
Punto.
Sí.
GPG de Burgos.
GPG
de Burgos.
De Burgos. Sí, de acuerdo.
Perfecto,
adiós,
muchas gracias. Pues qué fácil.
Muy mal se nos queda para no venderlo, ¿eh?
Gracias, hasta aquí lo mejor del partidazo. En cope.es, ya saben, les esperamos como cada día en la radio a las 11:30 de la noche. Oh, yeah, esta noche.